Susana, ¿cómo te trata hoy la vida luego de tantos años de generar contenidos y de buscar tu propio lugar en el cine, en definitiva, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mira, la verdad es que estoy en Mendoza por error de cálculo y gracias a Dios me ha salido un trabajo en Buenos Aires enseñando cine, que es lo que yo estoy habilitada para hacer por mi título y por mi experiencia más que todo. He estado viviendo en hogares para ancianos por 4 años, lo cual es una tortura indescriptible, pero por suerte todo se va acabando. Yo tengo un cuaderno donde pongo, voy borrando palitos. Cada día que cae es uno menos.
Bueno, y tenés puntualmente ahora un sueño del que vas en pos, porque en mayo vas a estar en Buenos Aires. Por un lado, dando un curso, un cursillo. Entiendo que ahora me lo completarás vos en la escuela que dejó al modo legado, nada más y nada menos que el gran Eliseo Subila, en definitiva un colega tuyo. Y también vas a hacer una muestra. Háblame primero del cursillo.
¿De qué mí?
¿Un curso vas a dar de cine?
No sé qué curso quieren que dé. Yo me ofrezco para documental, historia del cine gay. Iba a dar en San Francisco, pero me ganaron, no tomé el puesto. Tengo apuntadas como 50 películas lesbianas y gay. O sea, sobre hombres o trans, pero bueno, no he tenido oportunidad de enseñar esa materia todavía. ¿Qué más?
Bueno, y puntualmente en tu faceta de artista plástica vas a exponer 22 obras que son nuevas.
15 obras.
15 obras que son nuevas.
No son nuevas, pero para Buenos Aires van a ser nuevas. Las hice acá en Mendoza, en el taller del pintor Daniel Bernal. Y se llama Marcelo, el que me está entrevistando, hizo un artículo que, poniendo el nombre que yo le pongo, Los seres que en mí habitan.
Mirá vos qué nombre ese, qué título. Susana fue justamente el nombre de tu primera realización, y me encantaría que hagamos de cuenta que nadie de los que nos están escuchando saben absolutamente nada de vos. Y entonces contanos, incluso fuera de todo lo que me contaste cuando estábamos tomando un café tan rico compartido aquí al borde de la avenida
Aristides
Villanueva, en un día gris pero lindo a sí mismo. ¿Cómo fue realizar Susana y por qué tomaste un tema de orden autorreferencial para arrancar tu filmografía?
Se volvió de orden autorreferencial. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Quería filmar a mi hermana porque, bueno, una porque es bonita y otra porque me interesaba saber qué pensaba sobre mí. Y salió con toda esta cuestión de que soy una depravada sexual, que mis padres le dijeron que tuviera temor de mí y que no le metiera cosas a ella en la cabeza. Y bueno, resultó que después de 40 años es un ícono del movimiento gay, una película de culto.
Que de hecho incluso entiendo que la crítica la empardó con algo de Godard también.
Sí, una crítica, Claudia Goldman, hizo un artículo para la revista Jump Cut, donde me compara con Jean-Luc Godard.
Mirá, nada más y nada menos. Estoy pensando que al mismo tiempo, para contextualizar a nuestros oyentes, televidentes, cibernautas y lectores, tendríamos que decir que esta realización tomó estado público en el año 72.
No, esta película la hice en un año, 79-80.
Ah, ahí está.
Inmediatamente alguien, yo me fui a trabajar a Texas a una película, y un muchacho gay la encontró, no sé cómo, no sé, y la hizo pasar en la televisión en Nueva York. Y de ahí vinieron ofertas para Londres, para otros lugares. Y bueno, ahí empecé a darle bola a mi propio cine, que yo no... ¿Qué dice ahí? Ahí tenés un...
Es decir, que fuera de lo que tiene que ver con tu propia producción, que entiendo que son 7 realizaciones, también te contrataban para hacer otras películas.
Ah, sí, yo trabajé en varias películas. Trabajé en una con Robin Williams. Y...
¿Lo dirigiste?
No, no, no. Simplemente fui un asistente número X que tenía que guardar a los animales del zoológico para niños de Los Ángeles. Que el niño de la película le pide a la madre que traiga un zoológico a la casa. Bueno, nada que ver, pero me dio la oportunidad de conocer a Sally Field y a Robin Williams. Pero Robin Williams se lo veía muy seguido por la playa, porque le gustaba trotar por la playa. Así que a él lo vi más de una vez. Y estaba con una mujer de orden, creo que era asiática, no me acuerdo muy bien. Pero otra película que trabajé de Peter Weir, el que hizo Gallipoli, el australiano que se llama Sin Miedo, Fearless, con Rosy Perez y Jeff Bridges, no Jeff, ¿cómo se llama el otro?
Bridges.
Sí, claro. Bridges.
Uno de los hermanos Bridges.
Uno de los hermanos, sí.
Claro.
Bueno, trabajé en esa. ¿Qué más? Trabajé 2 años en la película de Hollywood, pero que se editó en San Francisco. The Right Stuff, Los Afamados de la Gloria. La podés ver en YouTube gratis.
Qué bueno, es decir, que todo un derrotero de muchos años. Creo que fueron 20 los que estuviste viviendo en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Ajá. ¿En qué ciudades?
Estuve en San Francisco y Los Ángeles, y volaba a Nueva York cuando me hacía falta.
¿Siempre desarrollando actividad en torno al cine y también en la plástica?
No, en la plástica sí hice muchos dibujos y pinturas que se perdieron totalmente.
¿Por qué?
Porque en un momento yo vuelvo a la Argentina porque me enfermé de los nervios. Y me pusieron en un geriátrico, como estoy ahora. Después me pusieron en un lugar para gente discapacitada físicamente y mentalmente también. O sea que había que moverlo, darle de comer en la boca. Yo era una de las únicas que podía caminar. Y de ahí, lo peor de todo, con un tío político mío que me abusó por más de un año. Yo le decía que yo era lesbiana, que a mí los hombres no me interesaban, y él decía, pero a mí me gustan las fiestitas sin ropa. Bueno, si yo le cuento esto a mi hermano o a mi hermana, dan vuelta a la cara y dicen que estoy inventando. Yo no invento nada. Yo me lo acuerdo perfectamente todo lo que tuve que sufrir. Y estaba tomando en esa época clozapina, que te deja dormir 14 horas sin problema. Pero poco tiempo libre que tenía, él me jodía.
Qué tremendo cómo sobrellevar eso. ¿Vos ya hacías terapia en esa época?
Sí, pero...
¿No lo pudiste hablar en terapia?
No pude hablar en terapia. Sin darme cuenta, me lo guardé, como tantas mujeres que se sienten culpables y...
Mirá qué paradoja, ¿no? Justamente culpables de ser víctimas, es una locura.
Culpables de ser víctimas, exacto.
Es decir, que tampoco lo pudiste hablar en el ámbito familiar, ¿nunca?
Nunca.
No me digas, hasta el día de hoy. No.
Lo hablé una vez con mi hermana de acá, Graciela, y me dijo, si volvés a repetir el nombre de Saki, que es el tío, no te veo más, no, corto con vos completamente. Así que me dejó en banda.
Eso es lo que se llama la negación de la negación de la negación. Por Dios, y todavía vamos por ahí, digo, una parte todavía de la humanidad.
Sí, pero mirá qué cosa, yo venía a Mendoza por un casamiento, esa misma noche él murió. Claro. Se dio la coincidencia, o no, la causalidad, de que él muriera el día que yo viajaba a Mendoza.
Que iba a ser objetivamente un día en el que se iban a ver.
Sí. No, a verlo él nunca más, pero que muriera justo esa noche, claro. Es como medio spooky.
Claro. Te agradezco que nos compartas esa información tan sensible y al mismo tiempo que bueno, porque nos estás alertando respecto de algo que dicen que creo que sobre 10 personas abusadas, 9 lo callan.
Lo
¿no?
callan, sí.
Y dije personas, porque esto es una problemática que afecta tanto a hombres como a mujeres.
Ajá. Sí, así es.
Bueno, y desde el punto de vista de la artista plástica, ¿cuándo arranca y por qué?
Desde que yo tenía 4 años, me mandaban al parque, acá en Mendoza, cuando había tranvías, me iba en tranvía con la estrella azul. Sabía que me tenía que tomar ese para llegar al parque. Iba con mis elementos de pintura y todo.
¿Iba solita?
Iba sola.
Mirá que lo...
Sí. Tal vez alguien me acompañaba hasta la parada, pero de ahí iba sola. Y pintaba muchos paisajes. Los profesores nos decían que buscáramos un lugar lindo para pintar. Y bueno, seguí pintando, por eso mi primer título es en pintura. Y nunca dejé de hacerlo. Bueno, hubo periodos que dejé de hacerlo por enfermedad, no podía. Pero en Suecia, que llegué a Suecia en el 2011, a Estocolmo, me puse en un taller para gente discapacitada, mental, especialmente. Y mis compañeros eran o bipolares, o tripolares, o lo que fuera.
O multipolares.
Y nos llevábamos muy bien y ahí empecé a darle duro y he vendido muchísimo. No solamente a Suecia. En Suecia vendí mi primer trabajo a $200. Y acá estoy tratando de vender, no puedo vender ni por 100 pesos. Nada.
Bueno, ¿cómo está la Argentina hoy? ¿Cómo estás viendo la Argentina?
¿Cómo?
¿Cómo estás viendo la Argentina hoy?
Como un gran desastre, con alguna gente iluminada y la gran mayoría en la penumbra.
Uf, qué mirada y qué perspectiva, prácticamente una escena cinematográfica. Sí. Parece que estoy hablando con una realizadora. Parece y con una artista plástica. Contame cómo fue que resolviste hacer una película como la que hiciste sobre Madres de Plaza de Mayo, que es el motivo principal de esta charla y del que se desprende, según me has anoticiado, la posibilidad que podamos compartir al menos 5 de tus 7 realizaciones en nuestro diario. Cosa que nos alegra sobremanera, porque además digo, esa película llegó a tener una resonancia internacional muy importante.
Bueno, porque fue nominada al Oscar.
A ver, contanos desde el principio el nombre de la película, cómo surge la idea y bueno, y un poco el devenir.
Ok, la idea surgió en Nueva York en una conferencia de cineastas del tercer mundo. Estaba Pino Solanas, estaba Aristarain.
Adolfo Aristarain.
Adolfo Aristarain, sí. Y hablé con un hombre que me dijo, yo le dije, ¿qué quieres? Me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Y le dije, no sé, tengo una idea de hacer la música de, ¿cómo se llama? De Rebeldía, de, ¿cómo se llama? Silvio Rodríguez, ese tipo de música, Mercedes Sosa, desde el norte hasta el sur.
Una especie de raconto de la producción musical latinoamericana.
De protesta. Protesta. Y él me dijo, ¿y las madres? Yo digo, ¿qué madres? Las madres de Plaza de Mayo. Y ahí me dice, en 3 días vienen 3 señoras, una de El Salvador, una de no sé qué otro país, y una señora de Buenos Aires. ¿Quieres conocerla? Sí. Bueno, inmediatamente empacamos y nos fuimos con mi socia, que era mi amante también. Nos fuimos a Washington y nos enamoramos de René Applebaum, que murió ya, pero bueno, a ella le secuestraron los 3 hijos. No le dejaron nada y ella nunca lloró, pero siempre le lagrimeaban los ojos. Me pedía que le trajeran unas gotas especiales.
Y ella se termina convirtiendo en la protagonista, digamos,
la película. Se convierte en la protagonista, a pesar de que las madres tenían como directora a Eve de Bonafini.
¿Y a Eve la alcanzaste a conocer o no?
Sí, la estuve 3 veces. A mí Eve me cayó siempre muy pesada. Me dirigió a una entrevista con un militar retirado en su barrio allá en La Plata, pero no tuvimos nunca sentí afecto por ella ni nada. Yo estoy con la línea fundadora, con Norita Cortiñas, que también murió este año.
Y ahí está la otra compañera, esa que tiene la voz, porque ha fumado mucho, no me acuerdo el nombre ahora, en línea fundadora también. ¿Katia Almeida?
Claro, sí. Claro. Pero yo no las veo hace muchos años porque estoy secuestrada por mi propia familia en Mendoza, en un geriátrico. Pero por suerte, cruzo los dedos, crúcenlos por mí. En fines de mayo me voy a Buenos Aires.
Bueno, con esos dos proyectos, ¿no? Nada más y nada menos, repetimos que hacen la muestra y por otra parte quizá la posibilidad de un cursillo de cine. Y respecto de la película, hacía de cuenta que nadie la vio la película y que queremos que los que nos están escuchando la vean. ¿De qué va la película de las madres y cómo se llama?
¿Cómo
se llama la película de las madres? ¿De qué va? ¿Cómo es?
Se llama The Mothers, en inglés, 2 puntos, las madres de Plaza de Mayo. Y ahí aparezco como Susana Muñoz, porque tenía miedo que hubiera represalias contra mi familia. Familia, somos judíos, para colmo de males, y acá hay un antisemitismo galopante en la Argentina. A pesar de todo lo que digan, volaron la AMIA, volaron el consulado de Israel primero. Y yo todo eso no sabía nada.
¿Sabés que a nosotros nos han inculcado, y seguramente a vos también, que no somos un país racista y que no somos un país antisemita? Pero vos tenés una mirada opuesta.
Totalmente opuesta. Para mí... yo no aguantaba la... Mendoza me quedaba chico para lo que yo quería hacer, ser libre de ser lesbiana desde los 17 años en adelante.
Claro, claro. Y se me ocurre que no debe haber sido nada sencillo.
No fue nada
por tus primeros años, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿cómo tomó esa información tu familia?
Mi mamá solamente le importaba que yo fuera feliz, no importaba con quién. Pero mi papá sufrió mucho, no le contó ni a su mejor amigo nada. Porque una vez, cuando ya mi papá había muerto, vengo yo a la Argentina y mi mamá le cuenta a este hombre que vengo. Ah, con su marido, dice. No, Susana es lesbiana. Mi mamá era muy abierta. Se quedó el tipo, casi se cae. Pero bueno, a mí a esta altura, incluso en el geriátrico, les muestro películas sobre mujeres. Claro. De mí ya saben de memoria que nada que ver. Claro. Déjame ver qué hora es porque...
Dale. Fíjate la hora. Lo mismo, nos quedan 9 minutos de charla, que yo supongo que nuestros oyentes, televidentes, cibernautas y lectores están disfrutando, porque estamos hablando con una gran realizadora argentina, de la que por ahí algunos estamos empezando a tomar nota. Yo tuve la ocasión de conocerte hace un año y pico, cuando justamente me llamaron unas artistas plásticas porque ibas a hacer una muestra e ibas a poner de nuevo a la vista la película de las madres. ¿Y cómo es que trepa a la consideración pública y llega a la posibilidad de estar en competencia por un Oscar? Contanos toda esa parte como si no supiéramos nada.
De las madres, yo pensé, es después de trabajar 2 años en el montaje con Yasha Ginsky, con Irving Saraf, dije, es una buena película, yo siempre me tiro a matar. Pero mi socia le vio más, yo la voy a proponer para los Óscares. Había que pasarla una semana en Los Ángeles, en cualquier cine, pero siempre es el mismo cine. A la 1 de la mañana pasaba. Pero pasaba. Pasó una semana y por la fuerza que tiene la película fue nominada. Claro. Pero en una parte, en una pequeña película que se hizo sobre nosotras y los otros nominados, yo hablando con Lourdes Portillo, que era mi socia, que ya murió, Leo, y si llegamos ahí, ¿qué vamos a decir? Yo voy a pedir un minuto de silencio por los desaparecidos en todo el mundo. Y ella dijo, no seas tonta, pidamos $1,000,000.
Buenísimo. Toda una alegoría sobre el capitalismo también, sí. Convengamos. Bueno, pero al final quedó en nominación, no hubo premio, no. Pero sí hubo alfombra roja, ¿no? Estuviste en la ceremonia.
Estuve en la ceremonia, vi a Jack Nicholson entrar chupándose una botella de champán con un chal blanco, muy bonito, estaba Meryl Streep, no la vi a ella. Estuvo por Out of Africa, fuera de África, de Isaac Dinesen, la dinamarquesa. Estaba la gente... Ofra Winfrey y la otra... ¿Cómo se llama? La flaquita.
No, que también es una cara conocida de la televisión de allá.
De la televisión, claro. Sí.
Bueno, y un tal Charles Chaplin, me dijiste, ¿no?
Charles Chaplin lo vi de lejos en la Plaza Ducale en Venecia. Claro. Cuando estaba, era más joven, a los 18, viajando por Europa. Ajá. Y justo se hizo un tributo a él. Y lo vi de lejos, realmente. No. Claro. Y ya era mayor, ya en 5 años más tarde murió. Claro. Pero bueno, a mí me quedó grabada esa escena.
Seguro. Has conocido mucha gente importante. Uno siempre le rehuye, yo por lo menos, a la palabra famoso, por las connotaciones peyorativas, sí. Pero uno dice que bueno haber podido intercambiar con mucha gente, y me contaba.
Le di la mano a Fidel Castro, como todo. Fidel Castro me dio la mano, y a mi compañera, Le dio un beso y me dio una rabia. No, ¿por qué la besa? Porque,
bueno. Y me contabas también fuera del aire una charla en su casa con María Elena Walsh. Esto de en definitiva estar en la tarea de la producción cultural te ha llevado por muchos caminos, ¿no? Conoces muchos países, de hecho.
Conozco más que todo Europa, uh-huh. Escandinavia. No conozco gran cosa de Sudamérica, más que Argentina, Brasil un poquitito y nada más, porque no. Chile. Estuve 3 años viviendo en Chile.
Me da un poco de quickie, casi para el final de la charla, hacerte una pregunta que en un punto necesito hacerte y por otro lado no quisiera hacerte. Bueno. Pero ¿te parece que Mendoza te ha homenajeado suficientemente? ¿Que se ha puesto a disposición de tu obra?
Sí. Yo pienso que Mendoza me ha dado la oportunidad de conocer a gente como Marcelo y otra gente joven que me han dado incluso un diploma de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, homenajeándome por mi contribución a los derechos humanos.
Mirá, claro, qué bueno. ¿Y cuáles son los proyectos a futuro, además del viaje a Buenos Aires? Está retirada de la realización.
Quiero llegar, ayúdenme.
Bueno, y ¿qué se puede hacer para reprisar eso que también puede ser un cursillo, como me decías recién, dado en la escuela que legó Eliseo Subiela? Pero por ahí podríamos en el diario, si tenés ganas alguna vez, hacer una muestra de películas importantes de lo que sería el mundo LGTB, ¿no?
Y me gustaría hacer una película sobre dos mujeres, sobre todo. Vi una muy buena que se llama Luna de Noviembre, que November Moon, de Alexandra von Grote, que es una mujer católica metida con una mujer judía que la salva del holocausto, salva a su amante del holocausto, porque la esconde, pero tiene relaciones con altos líderes del nazismo en Francia.
Para salvarla.
Sí, no, la podés encontrar, creo. Claro. November Moon.
Claro. Y siempre vos con un perfil donde lo social y lo político tiene una importancia crucial, ¿no? Sí. Con lo cual te ubicaste desde el comienzo en esa línea del cine donde lo documental tiene un valor preponderante.
Sí, pero me gustó mucho trabajar con actores. Es como tomarse un Fernet con cola o algo así.
Alguien diría gratificante.
¿Cómo?
Gratificante, quizás.
Sí. ¿No? Claro.
¿Y sí. Lo volverías a hacer si pudieras, volverías a realizar, a producir cine?
Por supuesto que sí. Claro. Cine es lo más.
Para el cierre, ¿cómo te gustaría que se te recuerde tu paso por esta vida?
No. Dicen que los artistas, como todo, viste que mueren y después su obra es cotizada en millones de dólares. Yo quiero un poquito de eso ahora, no cuando es Piche, que solo Dios lo sabe.
Tal cual. Es Piche, hace 1000 años que no escuchaba esa palabra. ¿Y te acordás en qué lugar naciste acá en Mendoza? ¿En qué casa?
Sí, en la calle Corrientes 46, ajá, frente a la escuela israelita. Ajá. Fui a la escuela israelita de chica. Sí.
2 cuadras antes de donde vivió nada más y nada menos que el Pepe Pancho, el indio, el negro, ajá, el queridísimo San Martín, ¿no? Porque vivió en Corrientes 343,
sí,
de ciudad. ¿Y todavía la calle ya era de asfalto?
No, cuando yo era chica era de, ¿cómo se llama? La piedra.
Claro, quizás de ripio.
Ripio, sí.
Ripio, no, pero sí.